A continuación vamos a hablar de una propuesta económica, la de la renta básica, un ingreso económico a cada persona por su mero derecho de ser ciudadano. En España da a conocer esta propuesta la Red de Renta Básica, con los cuales vamos a conversar en los próximos minutos. Mantenemos comunicación telefónica con Daniel Raventós, él es profesor titular de la Universidad de Barcelona y de la Red de Renta Básica. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con usted unos minutos para analizar la idea de la renta básica, analizar también el trabajo que está desempeñando la Red de Renta Básica en el Estado español. En primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es la renta básica?
Bueno, la renta básica tiene muchas definiciones, pero quizá la que más utilizamos es una que es relativamente larga, pero que se puede definir de la siguiente manera, que es una renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por impuestos o por otros medios, y no sujeta a ninguna otra condición que la de ciudadanía o residencia. Yo creo que aquí, en esta última o en estas últimas palabras, está justamente la clave, ¿verdad? Es decir, solo por el hecho de ser ciudadano o residente en un espacio geográfico considerado, una persona tendría derecho a recibir esta renta básica.
Claramente ahí parece que se pueden estipular varias teorías. Hay gente que piensa que una renta básica puede ser incondicional y universal, otros aplican condicionada al trabajo a un trabajo social, un servicio civil. ¿Cuál es la idea o la teoría que estáis defendiendo vosotros aquí?
Bueno, en realidad nosotros, que al fin y al cabo nuestra asociación Red Renta Básica es la sección oficial aquí en el Reino de España de la Basic Income European Network, es decir, la BIEN, que existe desde el año 86, que es una asociación europea, de momento europea. El año que viene, que será su 10º congreso en Barcelona, es posible que sea mundial, ¿no? Pero bueno, de momento es europea. Pues bueno, lo que pretende, la posición es esta que te he dicho, la del bien, aunque hay diferentes personas que, por supuesto, dentro de la pluralidad, tienen distintas formas de defender esta propuesta. La idea de la Basic Income European Network, la BIEN, y por lo tanto también la de nuestra sección, la Red Renta Básica, es que sea incondicional, absolutamente incondicional, solo por el hecho de ser ciudadano o residente, insisto, en el país comprendido, en el país donde se instaurara la renta básica, y en todo caso, para los menores de edad, ahí pueden haber diversas propuestas, que sea el 50%, que sea el 33% lo que recibiría un adulto. Por ejemplo, en mayo del año pasado, del 2002, se presentó aquí en el Parlamento catalán una propuesta de ley por parte de distintos grupos parlamentarios de izquierda en la que se insistía en este aspecto que comentaba, es decir, una renta incondicional de ciudadanía o de residencia. No fue aprobada, por supuesto, si no estaríamos hablando en otros términos, ¿verdad? Entonces, esto que me comentaba usted sobre una renta condicionada a hacer un trabajo social, etcétera, esto se parece mucho a la renta básica que nosotros proponemos, pero efectivamente tiene la condicionalidad de hacer un servicio social, ¿eh? Entonces, esto ha sido propuesto fundamentalmente, quizá la persona más conocida internacionalmente sobre esta propuesta es Anthony Atkinson, un inglés conocido por sus trabajos sobre la pobreza, y entonces lo que intenta es hacer la propuesta, digámoslo así, un poco más diplomáticamente aceptable, ¿no? Es decir, que, claro, como siempre salen las críticas de así mantendremos a vagos, si la damos de forma incondicional, etcétera, de esta forma se pretende que, bueno, a cambio de algo, aunque sea un servicio social. Pero bueno, aunque diplomáticamente sea quizá más asumible por mucha parte de la población, tiene muchos problemas una renta condicionada a hacer un trabajo social. Quiere decir controlar que se esté haciendo un trabajo social, algún tipo de prestación social. Y controlar esto puede provocar situaciones completamente ridículas, ¿no? Como alguien que venga a su casa a preguntar, oiga, ¿usted está cuidando a su padre?
La idea de la renta básica es simplemente eso, el garantizar un ingreso a cada persona como derecho de ciudadanía, o también tiene otros objetivos como por ejemplo la redistribución equitativa de la riqueza.
Bueno, es que claro, una financiación sensata de la renta básica, como en parte decía aquí en la definición del principio de esta entrevista, claro, tiene que ir ligada fundamentalmente a una reforma impositiva. Esto quiere decir que, claro, que si alguien está pensando que la renta básica la recibiría todo el mundo y las cosas seguirían desde el punto de vista estrictamente económico igual que ahora, claro, la primera crítica tendría toda la razón del mundo, que sería, estamos aquí, pues, echando, o mejor dicho, abocando miles de millones de masa monetaria, con lo cual tendría un efecto inflacionario inmediato, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, esto no es así. Es decir, para financiar una renta básica, claro que la recibirían también los ricos y los pobres, para simplificar, pero los ricos deberían pagar mucho más con impuestos para financiar esta renta básica que también recibirían. Uh-huh. Con lo cual, claro, el efecto redistributivo es inmediato, ¿eh? Uh-huh. Hay diversas formas de financiar una renta básica y, por supuesto, claro, ahí tendríamos que entrar aquí en algunos detalles técnicos, pero fundamentalmente la idea es, para financiar una renta básica, por supuesto que hay que pagar impuestos, pero aunque lo reciban los ricos la renta básica, porque si se trata de un derecho de ciudadanía también lo reciben los ricos, para recibir a esta renta básica y para financiarla, los ricos pagarían muchos más impuestos que los que están pagando ahora. Dicho de otra forma, en casi todas las propuestas sensatas de renta básica y realistas de renta básica, los más pobres en la renta, en los escalados de renta, salen ganando y los más ricos salen perdiendo, por supuesto.
Uh-huh. Nos hablaba de propuestas realistas. Quizás algunas personas que puedan oír o escuchar esta entrevista, señor Raventós, puedan decir que esto es una idea quimérica, pero resulta que existen análisis económicos muy concretos que no solo demuestran que es posible implantar esta renta básica, sino que incluso se atreven a dar cifras y fórmulas técnicas muy, muy concretas, ¿no?
Sí, esta propuesta, al fin y al cabo, tiene ya, vamos a ver, aunque hay antecedentes a lo largo de todo el siglo XX, incluso el siglo XIX, en la formulación que yo he dicho al principio, en la definición, es una propuesta que en realidad tiene ya en estos momentos, pongamos, 17, 18 años de historia. Al fin y al cabo, esta asociación internacional que le he comentado antes, la Basic Income European Network, nació en el año 86. Es decir, que ya lleva pues casi 20 años defendiendo esta idea y ha agrupado una serie de activistas y de académicos, tanto economistas como filósofos como sociólogos, pues que han ido desarrollando de forma técnica y cada vez más depurada esta propuesta. Es más, es una propuesta que en algunos países pues ya algunos partidos están hablando de ella. No quiero decir que estén de acuerdo, digo que están hablando. Por ejemplo, el mismo, aunque parezca increíble, pero el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, incorporó hace un par de años, si no recuerdo mal, en su programa la renta básica de ciudadanía. Luego lo que ocurre es que cuando usted oye lo que ellos defienden al respecto es muy diferente de la propuesta de la renta básica tal como yo se la he definido antes. Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una propuesta que quizá hace 10 años o 12 podía parecer una locura a casi todo el mundo, pero actualmente no quiero decir que sea una propuesta completamente conocida por toda la población, ni mucho menos, pero que sindicatos, partidos y en general ciudadanos preocupados, digamos, por la suerte de los más desfavorecidos, la toman muy en serio.
¿Cómo puede influir en esta propuesta los tiempos que estamos viviendo actualmente de políticas neoliberales, de privatizaciones, de desactivación de alguna manera de las políticas sociales?
Bueno, en realidad yo lo que diría es que al menos desde hace 2 años o 3, en fin, esto es difícil poner una fecha, estas políticas neoliberales que hasta, digamos, la izquierda moderada casi ni discutía porque parecía dogma de fe, estas mismas políticas liberales, aunque sea por partidos, digamos, de izquierda moderada, ya no digamos de izquierda más extrema, pues está siendo cuestionada, porque los números son realmente increíbles. Un economista norteamericano, en fin, muy prestigioso, Robert Frank, ha puesto en evidencia unos números, entre otros muchos, pero ha puesto en evidencia unos números realmente increíbles. Y es que, por ejemplo, toda la riqueza que ha producido, todo el crecimiento que ha producido Estados Unidos desde los años 70 hasta fines del siglo XX, es decir, hasta hace 3 o 4 años, el 70% de este crecimiento se lo ha apropiado solo el 1% más rico de la población americana. En fin, aquella vieja idea que todavía en algunas facultades se discute sobre que primero crezcamos y después ya repartiremos, está demostrando que se puede crecer, y así estos números de Robert Frank lo demuestran, se puede crecer y solo puede favorecer a la parte más rica de la población. Esto no hace falta ser un radical de izquierdas o ser un revolucionario o ser una persona muy muy crítica con el estado de cosas actual para entender, para ver de forma razonable que las cosas, si siguen como han ido funcionando a lo largo, pongamos, de los últimos 15 o 20 años, lo que está haciendo es que cada vez los ricos sean más ricos y cada vez los pobres más pobres. Esto dentro de los países ricos, dentro de los países pobres y entre los países ricos y los países pobres.
Uh-huh. ¿Estaríamos hablando de una propuesta de Estado o se podría de alguna manera adaptar a municipios, pequeños ayuntamientos,
bueno,
ciudades?
Sí. Cuando más grande sea el área, mejor. Esto es una idea, supongo, que se entiende fácilmente, ¿no? Es decir, que mucho mejor que fuera el Reino de España que no una provincia, y mucho mejor que fuera el conjunto de la comunidad, o sea, de la Unión Europea, que no solamente un Estado. Y mucho mejor todavía, porque en el origen la propuesta es que sea para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Lo que adecuado a las condiciones económicas de cada país. Bien, lo que ocurre es que, pues empiece por allá donde se pueda empezar, ¿verdad? Lo que ocurre también es que un municipio es un mal sitio para empezar. Yo no digo que no se pueda hacer, ni mucho menos, y aplaudiría cualquier iniciativa al respecto. Pero un municipio no tiene la capacidad financiera y tiene otros muchos problemas derivados de, bueno, el efecto, en este caso símica, llamada que producirían los ayuntamientos o municipios de alrededor, y digo, sobre todo, que no tiene la capacidad financiera para hacer frente a una renta básica. Una comunidad autónoma, tal como está diseñado actualmente el llamado Estado de las Autonomías del actual Reino de España, quizá la única o las únicas que tendrían una capacidad financiera para poderlo hacer es la Comunidad Autónoma Vasca y la Navarra. Pero creo, esto lo comprobaré en un estudio que estamos haciendo, pero que ni incluso una comunidad autónoma como la catalana podría hacerlo.
Señor Daniel Raventós, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Venga.